Días. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 12 y 20. Muy buenos días. Les habla en este miércoles 29 de enero Pedro González. A todos ustedes que nos sintonizan a través del circuito regional de esta casa, de la cadena COPE. En una jornada en donde el cielo está nublado, ya hace un poquito más de fresco que en el día de ayer. Hoy es el día del puzzle, del rompecabezas y también el año nuevo chino, que es el año de la serpiente. Pero nosotros enseguida nos marchamos ya a la calle para conocer las novedades de esa próxima edición de la Feria Fluid Logística, que comenzará en Berlín el 5 de febrero. Siguiendo esta noticia y con invitada especial está nuestro compañero Javier Herraiz. Cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Aquí estamos en el mercado de Vistabella. Ha sido el escenario elegido por la Consejería de Agricultura para presentar lo que va a ser la presencia importante, un año más, la importantísima presencia de la región de Murcia en Fluid Logística, una feria que tiene lugar pues ya muy prontito, la semana que viene, concretamente del 5 al 7 de febrero, y la región de Murcia llevando lo mejor de nuestra tierra. Sara Rubira, consejera, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
64 empresas, lo dicho, poniendo lo mejor de nuestra tierra, que no es poco, y además poniendo en valor el gran volumen de exportaciones y creciente volumen de exportaciones que tenemos, especialmente en Europa, ¿verdad?
Sí, bueno, al final esa representación de las empresas que van bajo el amparo de ProExport, de FECOAN, de ApoExpa, que todos los años nos acompaña, también viene a Ilimpo, la IGP de Melocotón de Cieza, la denominación de origen de pera de Jumilla, viene Itún también, lo de uva, y luego también una cita muy importante que, a la que asiste también Agritech. Uh-huh. Sabéis que nosotros la agricultura que tenemos en la región de Murcia que practicamos es la más tecnificada del mundo, que somos un ejemplo para muchos países, y también se hará alguna jornada y algún encuentro con ellos. Al final también se va a hacer, ¿no?, un balance de lo que son las producciones que ha habido en el año 2024, y el presidente ya dará detalle de todas las exportaciones que se han producido el pasado año. Ya lo dijo, coincidí con el presidente el otro día en un acto en el que puso en valor las exportaciones de la región de Murcia, diciendo que éramos la quinta comunidad autónoma que más exportaba. Sabéis que somos la región de Murcia uniprovincial, entonces es muy importante ese dato, y eso es gracias al trabajo que hacen también nuestros agricultores, nuestros productores y luego también nuestros exportadores. Es una cadena en la que al final ponemos en valor todo nuestro producto hortofrutícola, y así lo vamos a hacer en esta feria. Vamos a estar presentes en ese stand, que también, como novedad, va a tener una pantalla gigante de casi 20 metros, donde ahí vamos a mostrar imágenes y vídeos de todo lo mejor que hay en la región de Murcia, pues de agricultura, de lo que es fruta, hortalizas, y de todas las bondades que tenemos en la región de Murcia para poner en valor, y que todos los visitantes que pasen por allí pues que vean, ¿no?, cuál es nuestro potencial. Y al final pues es un centro de encuentro donde son cientos de reuniones lo que hay programadas.
Ya la feria más importante con diferencia, ¿no?
Correcto, y la región de Murcia tiene que estar, y también obviamente vamos a contar con la presencia del presidente del gobierno regional, Fernando López Miras, que todos los años acude a este encuentro apoyando al sector y dándole, ¿no?, también ese valor de cara a esas comercializaciones que se cierran allí.
La feria, claro, Sara, hemos hablado de la bondad de los productos murcianos. El principal mercado, con diferencia, creo que también es el alemán dentro de Europa, pero claro, ya no es solo consolidar esos mercados, que eso se va a conseguir, sino mirando en la competencia desleal de terceros países que vienen pisando fuerte, Egipto, etcétera, etcétera, claro, es poner en valor la garantía alimentaria, la seguridad alimentaria que tienen los productores de Murcia, que algo que no puedo perder de vista.
Efectivamente, la seguridad alimentaria es la que nosotros siempre apostamos por ello, pero eso reivindicamos esa necesidad de instaurar cláusulas espejo, y sobre todo ya sabéis, ¿no?, con las noticias de los últimos días, el acuerdo de Mercosur, los aranceles de Trump, nosotros vamos a estar muy expectantes sobre este tema, pero es muy necesario para poner en valor los productos de aquí de la región de Murcia, que se instauren esas cláusulas espejo y que se ofrezcan las garantías, que se obligue a otros países que cumplan los productos las mismas garantías que nos obligan a nosotros a cumplir, ¿no?, esa garantía sanitaria y de calidad que desde luego nosotros somos en la región de Murcia un ejemplo.
Y habéis escogido este mercado de Vistabella porque qué mejor forma de presentar la presencia de Frilogística que viendo de primera mano el producto que tenemos, ¿no?
Sí, bueno, y luego...
Y hablar con los comerciantes, claro, que da gusto siempre.
He hablado con ellos, a ver si ellos cómo van, cómo están trabajando los productos. O sea, yo ver en los mercados productos de la región de Murcia,
es un gusto.
No hay otro sitio mejor para presentar una de las ferias más importantes del sector, claro.
Sara, consejera, que sea todo un éxito Frilogística.
Muchísimas gracias, saludo.
La consejera de Agricultura. Bueno, Pedro, pues ahí está la cita, del 5 al 7 de febrero, dentro de muy poquito, la semana que viene, Frilogística, un evento en el que, recordamos, van a estar presentes 64 empresas de la región de Murcia y que se ha presentado esta misma mañana de enero aquí, en el tradicional mercado de Vistabella de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Afecta a la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. No entiende ni de género ni de edad. Es silenciosa, pero tiene solución. Ahora en COPE hablamos de salud mental con el Servicio Murciano de Salud, Gobierno de la Región de Murcia.
Y lo hacemos además con la directora del Servicio de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud, con Marife Lozano, a la que ya saludamos. Marife, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y con el objetivo de que nadie se nos quede atrás, vosotros ponéis herramientas desde el Servicio de Salud Mental para que precisamente incluso los jóvenes a los que les prestamos menos atención tengan su espacio y su solución.
Sí, así es. Bueno, yo creo que es importante señalar de inicio que esa etapa, la juventud, es una adolescencia entrada en la juventud, es una etapa de tránsito que no es fácil. Nos toca atravesarla cuando venimos del mundo de la infancia, en la que afortunadamente la mayoría de las personas pues gozan de unos cuidados que permiten la supervivencia, ¿no? Sí. Atravesar ese espacio hasta llegar a la adultez no es sencillo. Se producen cambios de todo tipo, cambios físicos, hormonales, cognitivos, emocionales. En lo referente a los emocionales, se producen una intensidad y una hipersensibilidad de muchas de las emociones, ¿no? La irritabilidad, los cambios de humor. Todo esto debe ser entendido en el contexto de la más absoluta normalidad. Sí. Es como si partimos, o sea, tenemos que recorrer un camino hasta llegar a la configuración de una identidad, de una personalidad ya joven adulta, y transitar eso tiene el bache este o esta dificultad de atravesar esa etapa de la adolescencia, donde confluyen muchas situaciones, como hemos dicho, físicas, hormonales, emocionales, y donde nos tenemos que construir nuestra propia identidad. Venimos de un mundo en el que de una etapa en la que nos cuidan, nos dan acceso a, cubren todas nuestras necesidades, sí, a intentar ser independientes, autónomos. Digo esto porque es importante contextualizar que en la mayoría de los casos se trata de, cuando advertimos algo, alguna señal, se tratan de señales que, una vez que las contextualizamos en este sentido, son señales propias de la adolescencia. Si bien es cierto que cuando puede aparecer un problema, pues un problema es un problema cuando da problema, o sea, cuando la intensidad de las señales y la duración de las mismas, así como la funcionalidad del adolescente, se ve comprometida. Pero frases del tipo "no me entienden, mis padres no me entienden", o desde los padres decir "mi hijo es otro, ha cambiado", todo esto en la mayoría de los casos, afortunadamente digo, forma parte del proceso de evolución.
Pues lo que vamos a hacer,
señales,
lo que vamos a hacer es, claro, vamos a ponernos esos deberes, estar atentos a esas señales y no quitarles importancia. Evidentemente, si son un problema, poner solución, y si no, bueno, pues aguantar, que la adolescencia también se pasa. Marife Lozano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Desde la Dirección General de Consumo queremos recordarte que las rebajas de invierno son una excelente oportunidad para ahorrar, pero siempre con prudencia y conociendo tus derechos. Compra de manera consciente. Dirección General de Consumo de la Región de Murcia, por un consumo responsable y con garantías. Gobierno de la Región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Segundos pasan de las 12:30, lo primero que vamos a hacer es acercarnos hasta la calle. Cuando yo digo a veces que hay gente con pico y pala, pico y pala, pico y pala, en este caso es absolutamente real, porque se está haciendo una actividad muy interesante, concretamente en Murcia, en la zona del aparcamiento de La Molinera, y es plantar una nueva zona de arbolado para impulsar el entorno del río Segura. Una iniciativa en donde participa el Ayuntamiento de Murcia y también la Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE. Y precisamente tengo al otro lado del teléfono a Jorge Manuel Sánchez, que es coordinador general de ANSE. Jorge, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, contarnos ahora mismo qué estáis haciendo, ¿no? Porque la idea es muy buena, ¿no? El tema de la plantación de árboles en ese entorno. ¿Cómo surge esta idea? Y sobre todo, si están participando también vecinos de la zona.
Sí, pues todo esto surge gracias al apoyo de Coca-Cola, que junto con el Ayuntamiento de Murcia y ANSE firmamos, como recordáis, hace poco un convenio en el cual se incluían acciones de recuperación del río Segura. En concreto, esta mañana se han plantado 300 metros lineales de orillas con olmos y con álamos, que además en los próximos meses van a ser objeto de mantenimiento para garantizar su desarrollo y con ello pues dotar a la entrada del río en la ciudad de Murcia de una nueva zona natural con biodiversidad y que además pues que sea agradable para el paseo y el disfrute de los ciudadanos. Aquí precisamente tengo a Alfredo Peña también de Coca-Cola que nos está ayudando esta mañana.
Ajá. Yo lo que quería, antes de que me pases con Alfredo, simplemente preguntarte, ¿qué tipo de árboles son?
Bueno, pues hemos plantado dos árboles, dos especies de árboles. Uno de ellos son los olmos, ¿vale? Hemos utilizado unos clones resistentes a la grafiosis, que es una enfermedad fúngica que acabó con prácticamente todos los olmos y olmeas de Europa, y ahora tenemos la suerte que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dado con unos clones que son resistentes a esa enfermedad y se están plantando en la parte de arriba de la mota, con lo cual van a ser los que van a proyectar sombra sobre los paseantes del río. Y luego ya en la zona baja, en la zona más próxima a la orilla, donde la humedad es mayor, ahí se han plantado sauces acompañados de un pequeño arbusto de Dorinium rectum que van a controlar el desarrollo del carrizo y permitir que pues donde antes teníamos un cañaveral y unas orillas desprovistas de vegetación de interés, pues tengamos una zona de ecológicamente interesante.
Y sobre todo, termino contigo, sobre todo ayer era el Día Mundial precisamente contra la emisión de CO2 a la atmósfera. Esto va a permitir que por lo menos se oxigene mucho esa zona, ¿no?
Bueno, sí, los árboles de ribera precisamente son los árboles que tienen un crecimiento más rápido en Europa y eso les permite actuar como buenos sumideros de carbono y contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero en la atmósfera, efectivamente.
Pero ahí he pensado, y ahora se me ocurre bote pronto, más iniciativas como esta en el Ayuntamiento de Murcia, en la ciudad de Murcia, vamos a tratar también del Ayuntamiento.
Sí, estamos colaborando en el marco de un convenio que tenemos anual y que se va renovando, donde vamos interviniendo en distintas curvas. Llevamos ya unas 12 curvas entre Murcia y la Contraparada y además también estamos trabajando en el Raal, donde ahí se está realizando una intervención muy bonita, donde en colaboración con el Ayuntamiento de Beniel en una orilla y en la otra con el Ayuntamiento de Murcia, se está recuperando el bosque ribera a las dos orillas del río, ¿no? Que los ríos que tradicionalmente han sido una barrera de separación, en este caso pues actúan como un lugar de encuentro entre dos municipios que lindaban antes y que tenían frontera a través del río.
Pásame con Alfredo, si es tan amable.
Claro, pásame con Alfredo.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Solamente quería comentarte una cuestión. Ahora mismo, ¿cómo está el ambiente en cuanto a participación de gente, vecinos y voluntarios? ¿Hay muchos, Alfredo, o no?
Bueno, pues sí, la verdad es que nos hemos juntado voluntarios de distintos sitios. De aquí, de la asociación vecinal que hay, han venido voluntarios, han venido un grupo de scouts, ha venido también voluntarios de la asociación ANSE y aquí estamos también con compañeros de Coca-Cola Europa Pacific Partner de aquí de la región.
Ajá. ¿Hasta cuándo vais a estar? Tengo una curiosidad, plantando árboles.
Bueno, vamos a estar hasta dentro de un rato, que ya se está terminando con la plantación, estamos haciendo ahora el riego y próximamente tenemos otra intervención el próximo 19 de febrero.
Uh-huh. ¿El 9 de febrero?
19.
Ah, 19 claro. De febrero. Sí. Y termino, la gente que nos oiga, quiera el 19 de febrero participar, ¿qué tiene que hacer?
pues simplemente vamos a sacar un comunicado, diremos dónde va a ser y todo el ciudadano que quiera apoyar y contribuir a esta acción, estamos encantados de recibirlo y después invitarlo a un refresco.
Pues enhorabuena de verdad a todos los que participáis en esta iniciativa, porque me parece que es desde luego un impulso para crear esos pulmones verdes en torno a lo que es el río Segura. Muchísimas gracias, Alfredo, de verdad, por todo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Un abrazo. Bueno, ahí estaba la comunicación, lógicamente, con la calle. Ahora mismo se están plantando esos árboles. También ha estado, como decía yo, en el concejal de Planificación Urbanística y Medio Ambiente, Antonio Navarro. Y nosotros ahora, cuando pasan 35 minutos de las 12, nos marchamos hasta Lorca, porque acoge Lorca la tercera Feria de Empleo y Formación Profesional de la comarca. Y quien está muy interesado en saber todo lo que ocurre allí es, ya lo saben, José Ángel Ayala.
Esta feria es un evento organizado por el Ayuntamiento de Lorca y el Centro Integral de Formación y Experiencias Agrarias de la localidad, del CIFEA, y cuenta con la colaboración de 12 centros educativos de la comarca. Es el caso de Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Totana, Alhama de Murcia y también Vélez Rubio. Se va a desarrollar el próximo miércoles 5 de febrero en las instalaciones de IFELOR. Es una feria que se va a convertir en un foro de encuentro y de colaboración entre centros educativos de formación profesional, empresarios, emprendedores y también organismos relacionados con el mundo empresarial. El objetivo, su ánimo, el de fomentar el acercamiento de los alumnos y las alumnas al mundo empresarial de la comarca. Rosa Medina es la concejal de Educación del Ayuntamiento de Lorca.
Tuvo gran éxito, sobre todo porque permitió que los alumnos de secundaria, de formación profesional, de los segundo año de formación profesional, pues pudieran acudir a esta feria y tener ese primer contacto con lo que es el mundo laboral, con lo que son las empresas y con las diferentes organizaciones que participan de esta feria de empleo. Una feria en la que este año pues van a haber más de medio centenar entre empresas, entre organizaciones que se van a instalar en ese recinto ferial, más de 1.500 estudiantes y que no solamente son de la ciudad de Lorca, de los institutos de la formación profesional de Lorca, sino que también se hace extensible pues a toda la comarca del Guadalentín y también a la comarca de Los Vélez, porque va a participar y además también participa el instituto, por ejemplo, de Alhama, un instituto de secundaria de Alhama y también un instituto de Vélez Rubio. Como digo, es una feria que no solamente se circunscribe a la ciudad de Lorca, sino que llega mucho más y es una feria de ámbito comarcal. Sin duda es una oportunidad pues para poner en relación y unir el talento joven de nuestros jóvenes, de los estudiantes, aquellos que ya se van a incorporar al mercado laboral y van a conocer, van a tener un primer contacto con la empleabilidad, ponerlo en unión ese talento joven de nuestros jóvenes con los empresarios y con las empresas.
Está prevista la creación de espacios de debate sobre las necesidades del mercado laboral, talleres de microentrevistas, análisis de plataformas de búsqueda de empleo y la digitalización de los procesos de selección. Antonio José Hernández es el director del CIFEA y hablaba precisamente de lo que se pretende con esta feria.
Donde van a participar más de 50 empresas, donde esperamos la asistencia de más de 1.000 alumnos, donde también van a asistir 13 centros formativos, 13 institutos, que son los que han colaborado en la elaboración de la feria a través sobre todo de los profesores de FOL, en nuestro caso Salvador Quiñonero, que es el que se ha pegado la mayor parte del trabajo. Y bueno, dentro de los contenidos pues vamos a contar con 9 talleres que van desde inteligencia artificial para búsqueda de empleo, talento en las empresas, que buscan las empresas a través de los responsables de recursos humanos. Va a haber entrevistas de determinadas empresas, etcétera, etcétera. Es una actividad muy importante donde es fundamental la colaboración entre empresas, formación profesional, profesorado que valore cuáles son las necesidades de las empresas.
Se va a permitir también que los centros participantes y el alumnado se den a conocer por parte del tejido empresarial de su comarca y fomentar el desarrollo de su carrera profesional en empresas de la zona. También se permite estrechar lazos entre el profesorado de formación profesional y el tejido empresarial con el ánimo de conocer las nuevas tecnologías e inquietudes. Precisamente con Salvador Quiñonero hablábamos de cuáles son los perfiles que se buscan y cuál es el porcentaje de salida que tienen los chavales.
Están perfiles de todo tipo. Te pueden buscar porque depende depende de la empresa. Te pueden buscar tanto informáticos, personas de trabajo de campo, responsables, jefes de taller. Es que depende de la empresa, te busca un perfil u otro. De ahí la importancia de la variedad que tenemos. Tenemos de sector de sanidad. Nos vienen 4 o 5 empresas muy potentes de sector de sanidad. Nos vienen empresas potentes de sector de agrario, del sector de automoción, de sector de animación de ocio y tiempo libre. Tenemos de moda, tenemos de marketing, empresas de ETT. Si es que empresas de tema agrario, si es que porcino, tenemos mucha variedad. Lo bueno que tenemos, precisamente por eso, no somos una empresa de un sector concreto, una feria de un sector concreto, sino que una empresa multisectora.
¿Qué porcentaje de contratación hay? ¿Tienen datos?
Lo que es el porcentaje de contratación de contratos que salen, el año pasado sé que se ofertaron próximos a 40, 45 ofertas de empleo y trabajo allí. Luego ya, posteriormente, es verdad que la contratación, muchas veces los alumnos están ahora en segundo curso, están que van a empezar su periodo de formación en centros de trabajo y muchas veces la contratación se materializa al finalizar las prácticas.
Así que, Pedro, es muy interesante esta feria, tanto para las empresas como para los alumnos y para buscar su futuro profesional. Se prevé la asistencia de más de 1.500 alumnos de formación profesional de la comarca y que van a interactuar entre ellos para buscarse un futuro profesional.
Gracias, José Ángel. Y nos acercamos hasta Cartagena porque vamos a abrir un puente, fíjense ustedes, entre Senegal y Cartagena, un puente solidario a través del fútbol. Maite, cuéntanos.
Contar en esta jornada qué tiene que ver Cartagena con Senegal y qué tiene que ver, cuál es el puente que los une, que en este caso pues es un equipo de fútbol. Y es un equipo de fútbol que es mucho más que un deporte, que son valores, que es un puente, como digo, tendido, bueno, pues entre una persona que nos va a contar porque en su momento inició este proyecto y sobre todo pues cómo van las cosas ahora. Es un proyecto, como decimos, que hemos conocido a través de Cartagena por la caridad y que nos lleva a saludar en estos micrófonos de COPE a Juan Moreno Boluda. Juan, buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Encantado de saludarte y de hablar de, iba a decir, la vía más solidaria que tenemos contigo. Bueno, haces muchísimas cosas a través de Cartagena por la caridad y en otras circunstancias, ¿no?
Sí, efectivamente, la verdad que, bueno, como tú sabes, bueno, pues colaboramos en lo que podemos y concretamente por Cartagena Caridad, con Matías Barco, con la asociación y, bueno, y también pues en otros proyectos como es el cáncer, etcétera, ¿no?, dentro de mis posibilidades, ¿no? Y luego ya, pues como tú anteriormente has comentado, con este proyecto de Senegal, que la verdad que pues me siento muy ilusionado, con muchas ganas, a pesar de la distancia, porque, bueno, porque recordamos que en esos países prácticamente pues la situación, la vida es totalmente diferente aquí a España, ¿no?
Necesitan todo el tipo de ayuda, imagino que de ahí surge esta iniciativa, pero el fútbol es un vehículo también para valores, para darles una oportunidad. Juan, ¿cómo surge este proyecto en Senegal?
Efectivamente, como tú has dicho, la palabra valores es una palabra muy amplia, donde, bueno, cualquier persona que tenga un poco conocimiento de ello, la verdad que se valora, y es que también este proyecto surge porque yo tengo un trabajador de Senegal, que se llama Samba, que lo tengo, bueno, pues que vino el tema de Patel hace muchísimos años, estamos hablando de 18 años, y cuando yo estaba en el San Ginés de entrenador, pues coincido con él, que estaba butillero y, bueno, no tenía papeles, estaba aquí, hice una amistad y, bueno, a través de eso, pues le di la oportunidad de poder trabajar en mi empresa en Distribat, y a raíz de eso, bueno, pues él tiene 3 hijos ahí en Senegal, que le gusta mucho el fútbol, uno de ellos portero, y, bueno, me iba comentando de otros años pues las creencias que tenían, que les gustaría jugar a fútbol, que no tienen pelotas, que van descalzos, y, bueno, entonces a raíz de ahí pues me pongo a valorar todos los acontecimientos y, bueno, y intento pues establecer ahí un puente con Senegal e intentar dotar a estos niños, que todos son corazón, que es ilusionante, que no tienen los medios que tenemos aquí en España y en Europa, para intentar, pues, bueno, pues dar la situación que tienen allí, pues poder motivarlos y darles alegría, ¿no? Y, bueno, y prueba de ello, bueno, pues a través de esta asociación también de Cartagena por la Caridad y la iniciativa que yo emprendí, pues hemos entendido por ayudarle y, bueno, y hemos dotado a este equipo, a los equipos de fútbol, que se llama Fútbol Club Juan Moreno, pues, bueno, de camisetas, pantalones, balones, y donde realmente pues están muy ilusionados, ¿no?
Juan, es un proyecto precioso que evidentemente, bueno, pues tiene su peso para ellos, porque estamos hablando de niños que para empezar, para pensar luego en todas las necesidades que tienen, lo que tienen que ser son felices para empezar, los hacéis felices.
eso es lo que yo busco, la felicidad, me debería decir que prefiere este deporte tan sano. La verdad que si la audiencia viera cómo juegan y los medios que tiene, yo juego en descalzo de fútbol, yo juego en un campo de tierra. Y ahora, bueno, y cada uno pues iba con un color, una camiseta, un pantalón, los que podían, o con ropa de vestir. Entonces ahora ya los vemos, bueno, como tú te has mandado los vídeos y unas fotos, los vemos uniformados, con dos colores, dos camisetas, y bueno, la verdad que eso a ellos le hace muchísima ilusión, ¿no? Ahora en este proyecto que tenemos en todo a nivel personal como reportaje en la calidad, queremos enviarle ahora pues otras camisetas diferentes, de este diferente color, donde se van añadiendo niños, se van incorporando, donde no se le pone el nombre, pero sí le pone la numeración con el fin de que puedan alternar dichas camisetas. Dotaremos también de algunos macutos, y esos macutos pues irán pues con un cepillo de dientes, con algo de para el tema de la higiene, y acompañado de si es posible, pues unos petos para poder jugar, y luego si es posible también, que estamos en ello y lo vamos a conseguir, es un chándal. Yo creo que eso ya sería lo máximo para ellos, y que puedan pues bueno sentirse pues en su escala, en sus valores, en su país, como futbolistas, como por ejemplo pues ven por televisión.
Juan, en la foto los vemos con botas, pero creo que al principio preferían seguir jugando con los pies descalzos, ¿no?
Sí, hombre, ten en cuenta que ellos ahora mismo están acostumbrados a ello, y de pequeño juega descalzo, entonces ahora ponerse unas botas para ellos es algo nuevo, es algo incómodo, como me decía su padre Samba, que están muy incómodos, claro, ven una bota de fútbol o con talco o sin talco, que se lo vamos a proporcionar, y la verdad que es algo raro, ¿no?, con esa aprieta para ahora golpear el balón, pero bueno, yo debo entender que una cosa adelante, y ahora pues queremos actualizarlo y tenemos un poco más mejor formación, que vayan más equipados y que tengas pues menos lesiones y menos molestia a la hora de golpear el balón.
¿De qué edad quedaban los niños a los que estáis ayudando?
Los niños que estamos ayudando están comprendidos desde los 6 años hasta los 18, es decir, y bueno, dadas las tallas que le llevamos, porque bueno, es un poco difícil de dar las tallas, pues por ejemplo, bajo una L pues puede entrar un adulto, ¿no?, porque su concepción física, ya sabes cómo son, son niños delgados, donde realmente, bueno, pues están pasando, pues hay una alimentación diferente aquí en España. Y bueno, y la verdad que valoramos todos esos conceptos que hacemos nosotros, que para nosotros pues a lo mejor supone muy poco, y para ellos pues tiene un valor impresionante en cuanto a ilusión, motivación y de estar ahí, ¿no? Y eso es lo que nosotros, tanto las asociaciones de Cartagena para la Vida como yo, valoramos, y eso es muy importante para la sociedad, y bueno, que valore este deporte.
Evidentemente, pues como decimos, el primer escalón era hacerlos felices. Ahora van, supongo que mejorando deportivamente, con el sueño, Juan, tú has jugado, tú has entrenado de ser futbolista de nivel en algún futuro. ¿Cuál es el feedback que recibís? ¿Qué os dicen?
Bueno, yo tengo vídeo aquí, bueno, me dicen padre Juan, y porque le ha ayudado muchísimo, y bueno, que están muy agradecidos con el entrenador, y bueno, fueron sus campeones de su liga, de su pequeña liga, y la verdad, bueno, pues su imagen, pues como suele pasar en todos los niños, Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, y que quieren sentirse futbolista, ¿no? Nosotros en este proyecto me gustaría, pues, si es posible, pues viajar ahí a Senegal, y a Dakar, y de Dakar desplazarnos a este pueblo si es posible, y previamente pues citarlo al entrenador con todos los jugadores, y ahí pues me gustaría pues saber sus costumbres, tirarme allí dos o tres días si es posible, y luego saber, bueno, que juegan al fútbol, grabarlos y ver cómo se sienten, y vale, pues la ropa necesaria para poder competir. Y yo creo que eso sería, a nivel personal, para mí sería un enriquecimiento el poder ir a ese país, ver las creencias que tienen, ver a estos niños ilusionados, y bueno, la verdad que puede ser enriquecedor a nivel interno, y voy a intentar todo lo posible. De aquí a un año, para si es posible, pues ir a Senegal y verlo todo in situ.
Claro, porque el proyecto ya comenzó hace muchos años, ya son unos cuantos.
Sí, este año, este proyecto empezó hace 4 años, que poco a poco pues fue iniciativa mía, después ya Matías, Cartagena Probabilidad, se fue incorporando, y nuestra idea es que, bueno, si se va incorporando algunas empresas, algunas personas, que cuando le comentamos este aspecto, seguro que con muy poco van a poder aportar, y para ello va a ser un mundo, queremos consolidar este proyecto y darle pues solidez, que es lo que estamos buscando, y hacerlos muy felices, que es lo más importante en esta vida.
Claro, y que estén sanos, porque como decías, en esos neceser va a haber de crema de dientes, va a haber, bueno, pues cosas que, Juan, sí, supongo que cuando uno,
mosquito,
claro, cuando uno se acerca a esta zona de Senegal o a cualquier otro punto con necesidades, se le cae un poco el alma a los pies, porque claro, les hacéis felices un rato, pero tienen una situación complicada.
Es una situación complicada, de todas formas, a Samba, que le pagó un viaje a Senegal, se va ya 2 años sin ella a ver a la familia, y ahora en marzo, día 4, se va para allá, y irá con 2 maletas, y una maleta, y irá pues ropa deportiva, para intentar dárselo a estos niños y que puedan disfrutar. La verdad que las personas que tenemos un poco de corazón y vemos pues cómo estamos nosotros aquí, en Europa, en España, y cómo están estos países, pues la verdad que me da mucha pena, ¿no? Pero eso, todo lo que podamos ayudarle lo van a lograr. Y ellos, por muy poco, para llevarse un mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que valorar.
Bueno,
y por poco puedo hacer la experiencia a esta gente.
Pues nosotros, si alguien nos llama para ponerse en contacto con vosotros, os ponemos de acuerdo para que quien pueda poner su granito de arena pues a este proyecto tan bonito también lo pueda hacer a través vuestra. Juan, un placer, muchas gracias por la iniciativa y por contarla, y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros por todo, un abrazo muy grande.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Segundos pasan de la 1:10. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de contaminación, porque la comunidad educativa está especialmente sensible a los altos niveles de contaminación atmosférica que se han registrado en la ciudad de Murcia en los últimos años. Esto unido, lógicamente, también a los problemas que generan para los propios alumnos esos niveles, ha llevado a una mujer, a Rocío Arregui, abogada murciana con 3 hijos en edad escolar, a elaborar por su cuenta una propuesta de protocolo muy interesante de actuación ante elevados niveles de contaminación atmosférica. Esa propuesta la ha presentado a la FAPA, a la Asociación de Padres y Madres de Alumnos Juan González. Y tenemos al otro lado del teléfono a Marisa Maldonado, que es precisamente presidenta, creo, de esta FAPA. Lo primero es saludarla. Marisa, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, porque me parece muy interesante esta propuesta. ¿En qué consiste, básicamente? Porque creo que pide o se establece una estación medidora, ¿no?, que informe de los niveles de contaminación atmosférica en las inmediaciones del centro escolar.
Sí, bueno, pues esta propuesta que nos ha hecho llegar esta mamá, pues por supuesto nos parece bien, ¿no? Cualquier propuesta, ¿no?, que contribuya a salvaguardar la salud de nuestros hijos e hijas. Esta propuesta, con diversas medidas, entre las que comentabas de la estación medidora, estamos estudiándola, consultándola tanto con la Sociedad de Pediatría del Sureste de España, con el que tenemos colaboración, como a través de nuestra confederación estatal, CEAPA, bueno, valorándola para poder hacerla llegar a las AMPA y que éstas lo lleven a sus consejos escolares y, bueno, pueda ser una realidad su puesta en marcha.
Creo también, y me llama la atención de este informe, bueno, de este proyecto, que señala que cuando la calidad del aire sea muy desfavorable, el protocolo indica que la actividad física se tiene que llevar a cabo en un espacio cerrado. Es lo que pone el informe, el proyecto.
Bueno, en concreto a la medida en sí, creemos que con los altos niveles de contaminación que existen y de manera tan continuada, creemos que debe de ser la administración educativa la que elabore el protocolo, ya que a ver, son muy graves las consecuencias, entre ellas, ¿no?, pues que no hagan educación física al aire libre, pero no sabemos la realidad de poder llevarlo a cabo eso, ¿no? Que cuando coincidan varios grupos, ¿qué hacemos? ¿Todos van a poder estar en el interior? ¿No? ¿Cómo lo van a hacer? Pues consideramos que estos episodios de contaminación son muy graves las consecuencias en la salud de nuestros hijos y, bueno, tiene que ser la administración educativa la que establezca el protocolo, que lo regule, siendo de carácter obligatorio en todos los centros educativos y, bueno, aportando todo lo que sea necesario para que su implantación sea una realidad y no quede a merced de la buena voluntad de los consejos escolares.
Ya, penúltima pregunta. El documento también creo que hace referencia a mantener informadas a las familias, sobre todo en el tema del transporte, y que se minimice el vehículo individual, más el colectivo, claro.
Sí, bueno, desde la Federación Regional siempre hemos pedido, ¿no?, que como medida a contribuir al cambio climático y a un medio ambiente seguro y saludable, que se fomente, ¿no?, desde todos los ámbitos, entornos escolares seguros y saludables, y, bueno, se fomentar también, ¿no?, la actividad física. Si tenemos unos entornos escolares seguros, pues podemos fomentar, ¿no?, que el transporte pueda ser caminando y bueno, en bicicleta y demás. Pero, bueno, para eso necesitamos que todas las partes de la administración colaboren para que pueda ser una realidad. que contribuya, ¿no? Y nos concienciemos todos en la necesidad urgente de colaborar un medio ambiente seguro, ¿no? Saludable y, bueno, y a su vez entornos escolares seguros y saludables.
Y ya la última, la gente se estará preguntando, el oyente, hemos hablado un poco de lo que es ese documento que os ha remitido esta madre abogada murciana. ¿Eso va a llegar a la administración educativa? ¿Cómo lo vais a manejar, el documento?
Pues bueno, nosotros estamos valorándolo, estudiándolo y bueno, ella nos los ha hecho llegar a la Federación Regional y bueno, una vez que lo estudiemos valoraremos, ¿no?, cómo hacerlo llegar tanto a la administración educativa o bueno, y tanto a las AMPAs. Estamos en ello.
¿Habéis tenido algún problema estos días que ha habido tanta contaminación en los chavales? Porque algunos a lo mejor han padecido o padecen de asma, algún problema respiratorio. ¿Habéis tenido algún problema con ellos?
Vamos a ver, es una realidad que cuando los niveles de contaminación están tan altos, hay muchos problemas, ¿no?, de salud en los escolares y eso se nota tanto en los médicos de familia como en las urgencias. O sea que el problema no es una broma y, bueno, el tema de la contaminación creo que es algo que nos debemos de tomar en serio, trabajar en ello para que la salud de nuestros hijos y nuestras hijas esté bien.
Pues Marisa Maldonado, máxima responsable en este caso de esta Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Juan González. Gracias por hablar con nosotros y enhorabuena desde luego a Rocío Arregui, que hemos dicho que se lo ha currado, que tiene tres hijos en edad escolar y que está muy preocupada por el tema. Muchas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Nosotros hacemos un alto en el camino y continuamos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita: esta soy yo. Murcia.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Se habla mucho de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial china DeepSeek ha frenado los registros por ciberataques tras provocar un auténtico terremoto bursátil. Ha sido una de las noticias de los últimos días. La nueva plataforma de inteligencia artificial que desafía a las tecnologías estadounidenses enfrenta ataques maliciosos a gran escala mientras un modelo de bajo coste genera tensiones en los mercados. Esa última alternativa china, como decimos, se denomina DeepSeek y limitó temporalmente los registros de nuevos usuarios tras sufrir ciberataques masivos apenas horas después de provocar un terremoto, como decimos, en la bolsa entre las tecnológicas americanas. A raíz de esos ataques maliciosos a gran escala contra los servicios de DeepSeek, hemos limitado temporalmente los registros para garantizar la continuidad del servicio. Así lo han señalado algunos miembros precisamente de esta plataforma de inteligencia artificial china. La plataforma sigue investigando el problema que ha provocado que los servicios en web e interfaz de programación de aplicaciones funcionen con un rendimiento totalmente deteriorado.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Pues poco a poco, quedan aproximadamente 30 segundos para llegar a la 1 de la tarde. Digo poco a poco, nos acercamos ya a esa hora prácticamente en el meridiano de lo que es el día. Un día que sigue nublándose y que evidentemente, bueno, pues no sé si luego a última hora de la tarde puede caer alguna gotita. No lo descartaríamos, pero de momento el frío y el viento siguen siendo protagonistas. No tanto viento como ayer, eso sí que es verdad. Está escuchando usted Herrera en COPE. Le contamos todo lo que le interesa aquí en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este miércoles 29 de enero. Ya te habrás dado cuenta de que la España oficial, la de los políticos, vive instalada en la excepcionalidad. Los españoles de a pie, como tú, como yo, pues vivimos más bien pendientes de afrontar nuestros problemas rutinarios, de sacar adelante el curro, de terminar de subir la cuesta de enero, de no cometer delitos si somos fiscales generales del Estado. Pero el gobierno ha hecho de la anomalía institucional una costumbre, porque es una anomalía grave, muy grave, que por primera vez un fiscal general declare como imputado, es decir, como presunto delincuente ante el Tribunal Supremo, como ha sucedido esta mañana. Y que aún así se niega a dimitir. Álvaro García Ortiz no ha llegado esta mañana al Tribunal Supremo para ejercer la acusación pública como fiscal, ni tampoco en su condición de autoridad del Estado para asistir a un acto solemne. No, no, ha llegado como cualquier delincuente presunto para declarar ante el juez. Pero la anomalía bananera aquí es que el investigado sigue gozando de los privilegios del investigador. Sigue ostentando el poder jerárquico sobre la fiscal que hoy debía interrogarle y que ha renunciado a hacerlo, claro. El todavía fiscal general solo ha querido contestar a las preguntas de su abogado, que es lo que hace el típico delincuente a punto de ser procesado. Al juez ni agua. Que el encargado de velar por el cumplimiento de la ley en nuestra democracia, que el jefe del órgano responsable de perseguir el delito y de proteger a los ciudadanos particulares siga aferrándose al cargo de fiscal general mientras declara ante un juez, nos deja estupefactos. Pero que ese mismo hombre, Álvaro para los banquillos, borrara además todos los mensajes y cambiara de móvil cuando la policía le pisaba los talones, eso es ya algo que en estos momentos tiene admirados a todos los mafiosos de Corleone, Sicilia. Alvarone, haciendo honor a su apodo. Bueno, la fiscalía en el banquillo y borrando pruebas. A ver cómo rehabilitamos la imagen de la institución después de esto. García Ortiz, claro, lo ha negado todo, como haría también cualquier delincuente presunto. Dice que él no filtró la información confidencial del novio de Ayuso, a pesar de que la fiscal Lastra afirmó lo contrario y a pesar de que Juan Lobato se fue al notario precisamente para evitar que lo relacionaran con un delito planeado en la Moncloa y ejecutado por la fiscalía, con el único propósito de desviar la atención del caso Begoña, destruyendo a Isabel Díaz Ayuso por novio interpuesto. Mira, aquí se dirime si un fiscal general traicionó su juramento de legalidad para mancharse la toga con el barro de la política partidista. Y si podemos los contribuyentes estar seguros, si lo están nuestros datos personales, con perfiles como estos, al frente de las instituciones que deben custodiar nuestros derechos en vez de vulnerarlos y salimos con la novia equivocada. Esto es lo que está investigando el juez Ángel Hurtado. No, no es un tertuliano a sueldo de Moncloa. Un fiscal, un juez del Supremo. Y por eso los ciudadanos de a pie esperamos de este proceso una sentencia genuinamente democrática. Una que recuerde a todo el mundo dónde están los límites del poder del gobierno y de su fiscal general. Esos límites están exactamente donde empiezan nuestros derechos como ciudadanos de una democracia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que mañana jueves va a entrar en vigor esas medidas que han sobrevivido en el segundo decreto una vez troceado el decreto ómnibus que fue tumbado hace una semana en el Congreso. Entre las medidas que han sobrevivido están las ayudas a los damnificados por la DANA y el transporte público, además de la revalorización de las pensiones. Por cierto, hablando de la DANA, en unos minutos vamos a estar en este mediodía COPE en Catarroja. Este miércoles se cumplen 3 meses de la grave riada. Y cerca de 400.000 personas han vuelto ya a sus hogares en la Franja de Gaza en los últimos 11 días, el tiempo que lleva en vigor el alto al fuego pactado entre Israel y los terroristas de Hamas. Casi 400.000 desplazados dentro del propio enclave palestino que, como UNICEF confirma a COPE, se están encontrando con sus casas destrozadas por los bombardeos, además de, en algunos casos, cadáveres en su interior. Y hoy continúan las alertas por la borrasca Ivo, aunque en estos momentos la verdad es que muy alejadas de lo que hizo su predecesora, el temporal Herminia. Hay alertas, eso sí, ahora mismo por fuertes rachas de viento en la costa gallega y cantábrica, además de por lluvia en el interior de Galicia y nieve en los picos de Europa y la montaña de Lugo. Y el Papa ha manifestado en la Audiencia General su preocupación por el agravamiento de la situación en la República Democrática del Congo. Ha pedido a las partes el cese de las hostilidades y de toda violencia, además de la salvaguarda de la población civil con un restablecimiento de la paz y la seguridad. Y el Vaticano prepara para el próximo lunes una cumbre internacional sobre la infancia en la que van a participar, entre otros, el economista Mario Draghi, la reina Rania de Jordania y el imán de la mezquita Al-Azhar. Se analizarán nuevas formas de ayudar a los niños en condiciones precarias, explotados y maltratados, así como los que sufren las dramáticas consecuencias de las guerras.
Y en los deportes, qué emocionante jornada de clasificación de la Champions nos espera esta noche. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Busto. Son 18 partidos y en solo 2 de ellos no hay nada en juego. El Barcelona se juega el primer puesto, el Atlético entrar entre los 8 primeros y el Real Madrid tiene una mínima posibilidad de meterse en los octavos de final. Solo tiene el 3%. El Atlético juega en Salzburgo, el Real Madrid en Francia contra el Brest y el Barcelona en casa contra el Atalanta. Cuentas del Barcelona para ser primero, Víctor Navarro.
Pues necesitan de la derrota del Liverpool en Eindhoven ante el PSV y que el Barça gane esta noche al Atalanta para ser primero, ganar hoy en Montjuïc. Los italianos sin su estrella Lookman son séptimos y han encajado 4 goles en Champions. Necesitan los de Gasperini ganar para asegurar el top 8 y evitar el playoff. Hansi Flick saldrá con el 11 de gala, sigue Chesney en portería, vuelven a ser titulares Araujo, Gavi y Lewandowski, recibe la alta médica Pedri.
A las 9 se juega también el Girona-Arsenal con el equipo de Mitchell ya eliminado. Contamos toda la emocionante jornada a partir de las 8:30 en el tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Caracoles no, van a ser tomate cherry en rama rellenos de pipirrana de hueva de mújol. ¡Qué bien suena! Y nos lo va a contar esta receta, como es habitual, nuestro querido chef, que es Juan Antonio Pellicer. Pelli, Pelli, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, bien. Ahí estamos con las manos en la masa.
¡Ay, ay, ay, ay! La semana pasada no pudimos hablar contigo, estamos en Fitur, en la Feria de Turismo. Y yo fíjate que te hacía a ti en esa feria maravillosa que se está celebrando ahora en Madrid, Madrid Fusión. Te hacía yo allí, fíjate.
Madrid Fusión. ¿Mm? No, estoy en casa, no me tengo que quedar.
Oye,
pero
¿qué?
Bueno, yo sigo con las manos en la masa aquí en casa, ¿no?
Sí, señor. Oye, receta muy, muy, muy saludable, porque hablamos de tomates, hablamos de hueva de mújol, hablamos de pipirrana, y la gente dirá, a ver, cuéntanos cómo se puede hacer, porque lo de siempre, ingredientes de primera calidad, eso es fundamental.
Eso es fundamental. Bueno, este plato yo lo hice porque a mí me gusta mucho, además, cuando voy a Cieza, a la zona y los pueblos de alrededor de Cieza, hay un plato muy típico que es la pipirrana ciezana. Uh-huh. Y se elabora pues todos los ingredientes que le he puesto yo, pero yo he cambiado esta vez lo que es el bacalao salado por hueva de mujo. Entonces es aquí en la zona de como un sopete, lo sirven en tostas de pan y y lleva los ingredientes, pues lo que normalmente en fiesta la gente es bacalao que lo asan, es con sal, el salazón, lo asan y lo desmigan, y lleva cebolla tierna, ñora, guindilla, perejil, y te pone gente tápenas y gente le pone aceitunas negras también, y es una tapa típica de la zona. Uh-huh. Y yo pues, como vamos a sustituir el bacalao en salazón por boa de mujer, que es una cosa muy típica de Murcia. Uh-huh. Y los ingredientes, pues yo utilizo normalmente una boa de mujer, el tomate cherry, busco un tomate cherry de los que van todos en rama, el tamaño mayor, que lo vacío y le saco lo que es la semilla para poder luego rellenarlo con la pipizana. Y entonces pues yo lo que es, pico lo que es el mujer, la cebolla tiene la pico bastante, la ñora las tosto un poquito y las pico también. La guindilla, le pongo perejil y las tápenas pequeñitas, las lavo las tápenas para quitarle un poco la sal y la acidez. Y todo eso lo mezclo muy bien con aceite de oliva y relleno los tomates. Si ves la elaboración que hice yo en el primer libro de cocina,
sí,
lo que hago es tomate, es cortas el tomate, que le dejas todavía lo que es el tallo verde, que nos sirve luego de tapadera, y rellenamos con ese preparado, con que es... Vuelvo a repetir, mujer, daditos, cebolla tierna, la ñora picada, la guindilla, perejil y unas tápenas. Lo mezclamos bien con un buen aceite de oliva, virgen extra, rellenamos los tomates y eso es una tapita de bocado.
No, desde luego, estamos viendo además la fotografía y ya te invita a comer, ¿no? Ese rojo del tomate, como tú decías, con esa cabeza que es para tapar la parte de arriba del tallo y luego todo lo que es el relleno también con colores muy vivos.
Sí, más, está exquisito, más, esto es, yo lo, como tapa, queda muy bien, se presenta muy bien y es una forma de consumir, si lo ves parece una pipitana, parece una ensalada. Y es súper saludable.
Sí, no... sí.
Y eso hace una cosa distinta. Yo, por ejemplo, pues lo he hecho con huevo de mujer. Hay otras veces que lo he hecho con mojama.
Con bacalao, también se puede hacer.
Con bacalao. Sí, lo típico es hacerlo con bacalao. Yo con bacalao me encanta. ¿No? Cuando puedo hacerlo y luego, como dice, es un sorbete con pack. Está espectacular.
Bacalao, la pregunta, Pelli. ¿Tú eres de bacalao fresco, las antiguas bacaladas que se compraban, o de bacalao ya que lo venden congelado?
Pues soy de los dos. Luego depende para qué vayas a cocinar.
Ah.
Cuento, cuando viene la época ahora que va a venir, que hablaremos del bacalao Skrein, que es el bacalao nómada, es el rey del bacalao. Solamente se pesca a partir de ya a finales de enero hasta marzo, abril. Es fresco y está espectacular. El domingo compré yo, pues fui a Basanda a ver las cuadrillas y tal, y había un puesto de bacalao en salazón y compré un bacalao grande. Y ahora encargo también una bacalao salada grande, pesará 4 kilos de encargo. Me gusta todavía hacer platos y guisos con el bacalao en salazón. Sí, la textura, el sabor es totalmente distinto al bacalao fresco.
Qué rico. Y yo lo que te quería preguntar...
Un buen potaje con bacalao... Oh. El salazón no tiene que ver con un bacalao fresco. O unos buñuelos de bacalao, unas croquetas de bacalao. Y luego, pues, para hacer el bacalao pil-pil, o un bacalao a la vizcaína, un bacalao con pisto, yo me gusta el salazón.
Yo soy pro bacalao.
Ya se está perdiendo.
Sí, también, es verdad. Digo, yo soy pro bacalao. Es uno de los pescados que a mí más me gusta con diferencia. Yo te quería preguntar, ya para terminar, dificultad de esta receta, de estos tomates cherry, porque la gente puede decir, hombre, a lo mejor esto es más sencillo, ¿no? Como es abrir y cortar y demás, no hay casi que freír ni nada.
No, es súper sencillo. Es decir, los tomates yo procuro, tomates cherry que van puestos en una tama, pues con los tamaños mayores, que hay varios tamaños, el mayor, y de hacerle el corte con una cucharita, los vacío. Y lo que yo voy vaciando, luego lo mezclo con la cebolleta, la ñora, la guindilla, el perejil, las tápenas y los daditos de huevo de mojo.
No,
eso
no
es súper sencillo, si no es dificultad mínima. Con buen cuchillo, eso sí.
evidentemente
para... Cuchillo siempre lo aconsejo en la cocina, para picar todo y para cortar las tapaderas del tomate.
Pues sí, nos quedamos con eso para que no se desmigue ni el tomate, o sea, no quede mal cortado, etcétera, etcétera. Siempre un cuchillo afilado, por favor, y mucho cuchillo y mucho cuidado al cortar, amigo oyente. No nos vayamos a dejar un dedo, que eso tampoco es cuestión de dejarnos el dedo aquí en la cocina, ¿eh? Juan Antonio Pellicer Pelli, la semana que viene me dicen todos aquí, oye, que te echamos de menos. O sea, ¿sabes por qué? No.
La semana que viene, si puedo, llevaré algo con bacalao para que lo pruebe.
Gracias. Pero ya te digo que dicen, ¿vale? Oye, que no está aquí Pelli, pero es por interés, vamos, ahora que no lo soy nadie.
Voy a hacer algo de bacalao para que lo pruebe. ¿Vale?
Muchísimas gracias, Juan Antonio.
Ya, de nada.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Grande, maestro, grande. Bueno, pues nada, chicos, que la semana que viene está aquí. Lo digo a los compañeros de relación y demás. Que la verdad es que es una maravilla tener a Pelli, pero más que nada por su presencia, de verdad, aquí en la emisora. 15 minutos casi, amigo oyente, pasan de la una y nosotros ahora nos marchamos a la calle, porque este fin de semana yo le recomiendo a usted que vea la maravilla de entrada de Jaime I a Murcia, con motivo de los 1200 años de la fundación de la ciudad. Se ha presentado esa entrada y está en esa presentación nuestra querida Paloma Garrido. Cuéntanos, Paloma.
Supongo que ya lo sabrán, este 2025 Murcia cumple 1200 años, un momento único para recorrer la historia de este maravilloso lugar. En estos 12 meses se van a recorrer los 12 siglos de su historia. Unos días para pensar también, por supuesto, como no, en la Murcia del futuro. Hoy el Ayuntamiento de Murcia ha presentado el desfile de la entrada de Jaime I a la ciudad, un hecho histórico. Conocemos todos los detalles de la mano del concejal de turismo, Jesús Pacheco. Buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Y nosotros, de que nos cuente, Jesús, bueno, pues cómo va a ser ese desfile que se hace por primera vez aquí en Murcia, aunque ya se lleva haciendo desde hace un tiempo, 5 años creo, en Torrehuera, en otra zona.
Así es, desde la pedanía de Torrehuera vienen celebrando desde hace 5 años esa entrada a Murcia, al municipio y luego posteriormente a la ciudad, del rey Jaime I el Conquistador. Y además lo hacen siempre coincidiendo con estas fechas, que fue cuando cuenta la historia que entra por la Puerta de las Siete Puertas en el barrio de Santa Eulalia. Bueno, pues este año, precisamente, la Asociación de Comerciantes de Santa Eulalia, y aprovechando las fiestas del barrio, nos propusieron la iniciativa de por qué no representábamos también de alguna forma o conmemorábamos esa entrada a lo que es la propia ciudad, el casco urbano, ese recinto amurallado que nos protegía. Y bueno, pues gracias a la colaboración entre la pedanía de Torrehuera, los moros y cristianos de la ciudad de Murcia y la Asociación de Comerciantes de Santa Eulalia, pues hemos podido realizar lo que va a ocurrir este fin de semana. El día 1 vamos a tener a una cábila, la de los mudéjares, que va a salir desde la plaza de San Bartolomé, y una mesnada, la del rey Jaime I, que va a venir desde donde entró, desde la Puerta de las Siete Puertas, desde Santa Eulalia, desde el Centro de Interpretación Madina Mursilla. Van a venir andando, acompañados con un acompañamiento musical, hasta encontrarse en la Plaza Belluga. Y aquí en la Plaza Belluga pues habrá ese momento donde el rey recibe, digamos, las llaves de la ciudad de Murcia, esa rendición de la ciudad a Jaime I. Luego ya posteriormente volverán todos juntos hacia el barrio de Santa Eulalia, hacia la Plaza de Santa Eulalia, y allí pues bueno, ya se unirán a las celebraciones de este fin de semana, de las fiestas que tienen allí.
No sé si nos puede adelantar, dar algunos detalles más de cómo va a ser esa llegada que los murcianos y por supuesto también seguro que turistas están esperando con los brazos abiertos.
Se va a hacer además el sábado día 1, porque el día 2 será el día grande, aunque también el día 1 hay alguna actividad, pero el día 2 va a ser el día grande en Torrehuera, donde también van a celebrar allí unos desfiles de esa entrada del rey acompañado de toda su corte y boato. Bueno, pues aquí vamos a tener momentos de música, vamos a tener alguna escenificación también que va a haber. Incluso durante esta semana la programación pues va a incluir, por ejemplo, el viernes por la tarde, el viernes día 31, en el Centro de Interpretación Madina Mursilla, una conferencia precisamente sobre esa celebración de la entrada o ese momento histórico de la entrada de Jaime I en la ciudad de Murcia y lo que suponía, lo que supuso, porque hay que entender que fue un momento crucial en la historia de nuestro municipio.
Claro, al final no solo se trata este fin de semana esa llegada, sino actividades alrededor en torno a la llegada, como decíamos, de Jaime I a la ciudad de Murcia, ¿no?
Así es, actividades culturales, donde vamos a tener exposiciones, donde vamos a tener conferencias, Murcia, donde vamos a tener música y donde vamos a tener pues todas estas actividades que, como he comentado, de los desfiles y encuentros de estos moros, de estos cristianos y esas representaciones. Todo esto, además, enmarcado en un momento para nosotros importante, porque vamos a tener este fin de semana la gran maratón de Murcia. Además, este año, precisamente, como ayer se presentaba, dedicada a ese 1200 aniversario de la ciudad. Y en esta edición hay más de 10.000 participantes, donde más de 1.500 son de fuera de España. Y todos ellos van a poder ver todo esto que se va a dar en nuestra ciudad, en nuestras calles, en nuestras pedanías, y disfrutar también como los murcianos de todo esto.
Un 2025 especial, cuanto menos y maravilloso, para construir, para ir todos, ¿no?, hacia un turismo sostenible.
Sin duda, es la meta. Al final el turismo tiene que ser sostenible, además sostenible desde esos tres vertientes, desde esos tres puntos, como es el medioambiental, como es el económico y como es el social. No puede faltarnos ninguna pata para que el turismo pueda ser considerado una actividad sostenible. Tenemos que ser capaces de seguir generando prosperidad a nivel económico, trabajo, empleo, pero tenemos que ser capaces de mantener el medio ambiente, nuestro entorno, para poder seguir aprovechándolo durante muchos años. Y socialmente no podemos generar problemas de masificaciones o problemas a los vecinos, a nuestros ciudadanos. Se trata de equilibrar esas tres patas y seguir creciendo en lo que ya se puede decir que ha sido un año de récord, que ha sido el año 2024, como bien sabéis por las cifras que ya dimos, y que además pronto también daremos algún otro avance.
Estamos en enero, pero ya han habido diferentes actividades en torno a 6.200, gente de Murcia, por supuesto. No sé si se han encontrado ya gente también fuera de la región o fuera de España.
Claro que sí, vamos a ver, hay muchísima gente que se está haciendo eco y hemos aprovechado como este fin de semana los momentos donde hemos tenido más gente que ha podido venir de fuera de la región y de fuera de España, precisamente para darles a conocer lo que aquí se estaba ocurriendo. Hace unos días teníamos también en la misma plaza de Belluga pues a la Compañía Nacional de Danza haciendo una performance, saliendo de los teatros y además estrenando por primera vez una pieza que no habían hecho nunca. Pues eso ha tenido ya una repercusión no solo a nivel nacional sino internacional, y seguimos encontrando cada día pues más gente que se está interesando desde otros países, desde medios de comunicación también extranjeros, que se han puesto en contacto con nosotros para que le mandemos información de qué es esto del 1200 y qué estamos celebrando.
Jesús, por último, antes de la llegada de Jaime I aquí este fin de semana, sábado, domingo, mañana el rey Felipe VI va a recibir en el Palacio de la Zarzuela pues al comité organizador del 1200, por supuesto al alcalde, algo que consolida al final el posicionamiento de Murcia en el panorama nacional, un momento muy importante también mañana.
Sin duda, es un momento importantísimo. Ahí estaremos para trasladarle al rey nuestro agradecimiento por haber aceptado precisamente esa presidencia de honor y también pues comentarle qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que pretendemos, y para nosotros es fundamental el apoyo, el respaldo de la Casa Real, porque es darle un marchamo de garantía y de exigencia, porque esto lo que nos va es a obligar aún a ser más excelentes e intentar que los contenidos de lo que queremos trasladar, que es esa creación de la marca ciudad, el que los murcianos sientan orgullo de pertenencia a esta tierra, sientan también orgullo a esta identidad murciana, y seamos capaces de todos juntos proyectarnos hacia el futuro y proyectar qué es lo que queremos ser cuando vayan pasando otros 1200 años. Bueno, pues todo eso es lo que queremos y trasladarle al rey, y con su apoyo sin duda aún nos impondremos unos deberes aún más exigentes para intentar satisfacer pues a todo aquel que pueda venir y de verdad pues que encuentre que Murcia y los murcianos estamos volcados desde la parte más social, los colectivos que hagan suyo este evento, esta conmemoración, como nosotros en la preparación pues de estos eventos, que como este que vamos a tener por primera vez, pues vaya creciendo en el tiempo y se consolide, y dentro pues de una decena, centena de años podamos seguir celebrando esa entrada de Jaime I a la ciudad de Murcia.
1200 años de historia de Murcia, que se dice pronto, muchísimos actos para celebrarlo en este año, este 2025, uno de ellos, como les decimos, este fin de semana, el desfile de la entrada de Jaime I a la ciudad. Jesús Pacheco, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y os invitamos a que sigáis disfrutando de todos estos actos.
Gracias, Paloma. Gracias a Jesús Pacheco por hablarnos de los actos del 1200 aniversario de la ciudad de Murcia. Hoy es miércoles, significa que tenemos a nuestro psicólogo de guardia. ¿De qué nos va a hablar con Maite Fernández? Del sentimiento de culpa. Algunos lo tienen, ¿eh?
Y vamos haciendo que cada vez nos ocupen menos los problemas que podemos quitarnos. Y lo hacemos de la mano de un gran profesional que lleva más de 15 años dedicándose a ayudar a un montón de gente a través de Te Ayuda a Educar, pero también como psicólogo, como educador, como formador en empresas, con niños, con adultos y con los oyentes de COPE, porque Javier de Aro siempre se trae su consulta aquí. Para hoy vamos a ver si quitamos, ponemos, si repartimos las culpas. Vamos a decirlo así. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Porque la culpa, ¿qué es?
A ver, la culpa es una emoción, pero es una emoción muy, muy compleja, que nos cuesta mucho aceptar. La culpa es una emoción que suele ir ligada siempre a tres factores, pues, que nos pesan mucho, que son la falta de autoaceptación, es decir, el no aceptar esa responsabilidad, la vergüenza y el malestar. Es una emoción que, vamos, que es peligrosa si no se maneja bien.
Uh-huh. Llega de formas muy diferentes, errores del pasado, porque no cumplimos las expectativas, porque creemos que continuamente le podemos fallar a la gente. ¿Cuál es el sentimiento más generalizado por el que llega ese sentimiento de la culpa?
Bueno, es que esto es muy subjetivo de cada uno, porque depende de muchos factores culturales y también de los valores con los que hemos sido educados. Hay personas que, por ejemplo, toleran el error y cuando pues han tenido la responsabilidad de algo, la culpa, como queramos decirlo, pues lo asumen y eso les ayuda a mejorar. Y hay personas que son más del locus de control externo, de poner excusas, y que esto les cuesta más. La regla general es un poco esta segunda parte, y eso al final lo que hace es que tú no seas consciente pues de tu responsabilidad y que acabes generando pues más ansiedad, más malestar. ¿Por qué? Porque el problema realmente no se soluciona. Esa culpa, pues como no eres consciente, pues no cambias y sigue estando allí.
Además que evidentemente, bueno, pues el que vive continuamente con la culpa, al final, aparte de esa ansiedad, bueno, pues le afecta incluso a la autoestima. ¿Hay culpa constructiva y culpa destructiva?
Pues mira, vamos a eso. En principio, es las emociones, además lo puso ya de moda esta película que habla de las emociones de Pixar. Todas las emociones son funcionales y la culpa también es funcional. El problema es cómo gestionamos esta culpa. Entonces, cuando tú sientes culpa, es decir, es algo que te está afectando, es algo que tú sabes que podrías haber hecho de otra manera y es algo que te ayuda a mejorar. Esta es la teoría. La realidad muchas veces es cuando sentimos algo de culpa, enseguida ponemos el escudo y queremos echar pues balones fuera. Y eso al final lo que hace es que no cambiemos y que sigamos teniendo el problema. Cuando pasa eso, podríamos decir que esa culpa pues no es constructiva, es destructiva. Cuando nos sentimos culpables por algo que, ojo, puede ser por algo que hemos hecho, que no hemos hecho, que pensamos que hemos hecho. En definitiva, cuando nos sentimos culpables por algo e intentamos mejorar, intentamos cambiar, ahí es una culpa constructiva.
¿Hay gente que no siente ningún tipo de culpa y debería de vez en cuando?
Sí, no pasa mucho. Hay gente que diríamos que en su día a día prima lo que se llama el locus de control externo, es decir, que todo lo que le pasa por culpa de los demás, por así decirlo. Pero fíjate, es muy curioso, porque son personas que a lo mejor hoy discuto con uno, mañana con otro, pasado mañana con otro, y en lugar de pensar que yo puedo ser un poco la fuente del problema, piensan, es que todo el mundo pues es súper mal educado, por ejemplo. Por eso al final, tú has comentado y tienes toda la razón del mundo, acaba afectando mucho a esa autoestima, a esa inseguridad. Por eso mi consejo es que cuando, a todo el mundo le cuesta verlo, pero cuando nos damos cuenta de que algo se repite mucho, cuando algo nos pesa mucho, el pararnos, el escuchar y el intentar analizar las cosas es importante, porque muchas veces la solución no está en esperar que los demás hagan algo, sino en centrarnos en lo que nosotros podemos hacer.
Javier, afecta, estamos hablando, bueno, pues dos adultos, lo intentamos en nuestro día a día, pero también hay veces que le inculcamos esa sensación de tener la culpa de todos los pequeños y ellos lo gestionan totalmente diferente cuando hablamos de emociones.
Totalmente, además es que es muy fácil inculcarlo, incluso sin darnos cuenta, porque a veces con palabras, a veces con nuestro ejemplo, y al final tenemos que pensar que los adultos supuestamente tenemos más mecanismos para gestionarlo, pero en el caso de los niños no es así, tienen menos herramientas. Y cuando a veces sienten que se equivocan mucho, que tienen la culpa de todo, pues primero se puede dar la indefensión aprendida, que es que ellos pues se autoetiquetan. Por otro lado también puede aparecer indicadores de ansiedad social. ¿Para qué voy a hacer esto si me voy a equivocar y lo voy a hacer mal y se van a reír de mí? Por eso es muy importante, que cuando queremos trabajar con nuestros niños pequeños, por así decirlo, que lo primero que tenemos que enseñarles es a tolerar el error, es fundamental.
Oye, Javier, ¿la culpa va relacionada con el perdón? ¿Es posible quitarse parte de la carga cuando se pide un perdón sincero, no un perdón de estos que están de moda?
Sí, pero fíjate, y es un factor fundamental lo que has comentado. El perdón es algo relativamente sencillo, ¿de acuerdo? De hecho, está el perdón automático, que muchos niños piden ese perdón automático de lo siento, papá, ¿me quieres? ¿Jugamos? Pero por eso es muy importante que si realmente quiero que esa culpa sea constructiva, no basta el perdón. Es importante que reparemos, porque cuando tú reparas es cuando tomas conciencia de lo que has hecho y pones una solución. ¿Qué pasa? Que al final cuando únicamente digo perdón, ¿vale? Es un gesto impulsivo, por así decirlo. Yo sé socialmente que cuando hago algo tengo que pedir perdón y me sale automático. Pero el reparar es la clave, porque el reparar es lo que te va a permitir tomar conciencia y que la próxima vez cuando vaya a pasar frenes y busques otra alternativa.
Lo que sí que hay que sacarlo de dentro, ¿no? Ahora vamos a hablar en positivo de cómo quitarnos ese sentimiento de culpa, pero sacarlo es importante porque si no va haciendo ahí mella.
Es fundamental. Tenemos que acostumbrarnos ya no solo con la culpa, a hablar de cómo nos sentimos. Y muchas veces no lo hacemos pues porque, oye, no queremos contarle nuestras cosas a los demás. Vale, pero puedes hablar contigo mismo. Es muy importante y muy sano que nos acostumbremos regularmente a escucharnos, a ver cómo nos sentimos, porque muchas veces una de las principales causas de la ansiedad es que cuando sentimos culpa disparamos un montón de mecanismos de defensa para precisamente no sentir esa culpa. Y al final eso lo que hace es que evitemos nuestra responsabilidad y que el problema se mantenga y que esa culpa nos corroa por dentro, por así decirlo.
¿Cómo trabajamos este sentimiento?
Vale, pues yo creo que lo primero que hay que hacer para trabajar este sentimiento es prevenir. Muchas veces, cuando, sobre todo en la consulta o en el colegio con los niños, cuando me hablan de culpa, viene por impulsos. Cuando actuamos por impulsos, es muy fácil que digamos algo que nos haga sentir culpables, que hagamos. Por eso es muy importante que nos acostumbremos a, sobre todo cuando hay un conflicto, no responder de forma automática. Es mejor tomarse un segundo, respirar y evitar esa respuesta impulsiva. Luego, en segundo lugar, es muy importante que toleremos nuestros errores, que reconozcamos que no somos perfectos. Eso no quiere decir que, vale, pues no soy perfecto y ya está, lo justifico así. No, tengo que reparar. Pero es muy importante que seamos un poquito más, no tan duros con nosotros mismos. Y luego hay dos factores fundamentales. El primero, locus de control interno, es decir, incluso de aquellas cosas que yo no tengo culpa o yo creo que no tengo culpa, pensar, ¿qué podría haber hecho para que el resultado fuera distinto? Porque siempre va a ser más fácil centrarme en lo que yo puedo hacer. Y finalmente, si pienso una cosa que podría hacer, el segundo aspecto, comprometerme con ese cambio. Oye, pues voy a cambiar durante un tiempo para ver si me va mejor.
Bueno, pues yo creo que es un ejercicio práctico para, bueno, pues desprenderse de esa culpa. Ya digo que el que tenga que reflexionar y de vez en cuando echarse un poquito la culpa también puede hacer el ejercicio al contrario, pero que evidentemente no nos pese, no nos lastre y no nos pare en el resto de actividades, porque con culpa o sin culpa tenemos que seguir haciendo
totalmente
las cosas lo mejor posible. Javier, un placer como siempre y hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, Maite. Muy buen día.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El próximo 2 de febrero tienes una cita con el deporte. Te esperamos en la Total Energies Maratón Murcia Costa Cálida, la gran apuesta del running en Murcia, con un circuito llano y rápido en sus distancias de 42, 21 y 10K. Inscríbete en maratonmurcia.com. Ayuntamiento de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Nos acercamos hasta Terra Natura y vamos a hablar con Noelia Espinosa, que es responsable de redes sociales. Vamos a hablar de los cumpleaños. Noelia, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito, porque hemos arrancado el año ya casi prácticamente hace un mes y hay mucha gente que está deseando saber cómo puede cumplir los años en ese entorno tan maravilloso que es Terra Natura.
Pues a ver, sí, la verdad es que es una pasada celebrar el cumpleaños aquí. Ya venir aquí es un lujo porque es un sitio precioso, pero celebrar el cumpleaños, sobre todo para los más pequeños, pues es la verdad es que la oferta que tenemos es muy chula. Pues para reservar simplemente hace falta escribirnos al correo electrónico de restaurante.carnivore@terranatura.com o llamarnos al teléfono.
Y solamente con eso ya la gente puede, evidentemente, celebrar sus cumpleaños, ¿no?
Sí. ¿Qué le ofrece? Tenemos tres tipos de cumpleaños. Ajá,
ahí va yo, iba a preguntarte que qué le ofrecéis, qué variedades hay.
Sí, pues tenemos ahora mismo en temporada de Solo Zoo, tenemos tres tipos de cumpleaños, que es nuestro cumpleaños Zoo, que es para pasar el día aquí, es una opción que va más por libre, que ellos vienen los padres con los niños del cumpleaños normalmente, dan la vuelta al parque y luego comen en nuestro chiringuito humedal. Esa es así la opción más por libre y más para pasar el día, que se suele hacer pues ahora que los niños están en el cole, lo suelen hacer los fines de semana. Luego tenemos nuestro cumpleaños safari, que es la opción preferida de los padres sobre todo, porque se hace de jueves a domingo y es una tarde, es venirse aquí pues sobre las 4, 4:30, incluso un poquito antes y nada, hacen un recorrido por el parque, 90 minutos, esto lleva incluido su monitor, es decir, los padres se despreocupan porque dejan a los niños con el monitor y ya ellos dan la vuelta y luego tienen después de esa ruta la merienda en nuestro pub Lunati.
Ah, muy bien.
Que este también, esta opción es muy chula ahora para los cumpleaños, porque así cuando hace buen tiempecito, que esta semana, aunque sea invierno, estamos teniendo así un poquito primaveral, hay picoteos para los padres y demás, y está muy bien. Y luego ya tenemos la otra opción, que es nuestra opción de Pony Club, que es un cumpleaños con ponis, que tiene una clase de relación con ponis, y también luego tienen su merienda, y esta se hace los fines de semana.
Ajá. O sea, hay tres opciones realmente en Terranatura, para variar, para que cada uno elija la que prefiera.
Exactamente.
Yo querría recordar la página donde puede apuntarse la gente, porque hay mucho oyente de la mañana de la cadena COPE que seguro que tiene el cumpleaños de sus hijos o de sus sobrinos o de sus nietos a la vuelta de la esquina y quieren saber la página web. La vamos a decir, cuéntanosla.
Sí, pueden ver toda la información y de reserva y demás en nuestra página web, que es murcia.terranatura.com. Ahí está detallado todos los tipos de cumpleaños, los precios, las condiciones, todo, para que ellos simplemente se metan, elijan el tipo de cumpleaños que le conviene más y ya nos llaman o nos mandan un correo para hacer la reserva.
Cumpleaños que si quieren fotos, etcétera, etcétera, las van a tener, vamos, a raudales.
Exacto, sí. La verdad es que es chulísimo el cumpleaños. Vamos, fotos con los animales y demás se van a poder hacer porque, de hecho, en la opción de safari suelen estar a parque cerrado. Entonces, imagínate, todo eso solo para el cumpleaños.
Oh, ¡qué maravilla! Y ya finalizo, Noelia, como responsable de redes sociales. ¿Cómo se presenta este año? Me figuro que cargado de acontecimientos y con mucho movimiento, ¿no?, a través de esas redes sociales.
Sí, la verdad es que estamos muy ilusionados con varios proyectos que tenemos para este año. A partir de marzo o así hay alguna sorpresilla, ya lo voy dejando caer para que no les pille a nadie así de sorpresa, nunca mejor dicho. Y nada, que nos sigan en redes sociales, en Terranatura Murcia, que ahí verán toda la información y todas las noticias.
Pues Noelia Espinosa, hemos cumplido años con Terranatura y nos has informado de las diferentes opciones y variedades para hacerlo y disfrutar de esa maravilla de parque temático. Muchísimas gracias por estar aquí en la mañana.
Gracias a ti.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Treinta y siete minutos pasan de la una. Estamos en la mañana de la cadena COPE. Se lo he dicho al principio, ¿eh? Hoy estamos en el año nuevo chino, el año de la serpiente de madera. Ojo, ¿eh? Se celebra siempre en la segunda luna nueva, después del llamado solsticio de invierno. Y también hoy es el Día Mundial de los Puzzles. No sé si usted hace puzzle o no hace puzzle, pero bueno, yo de pequeño sí hacía puzzle. Ahora ya me cuesta más concentrarme y sobre todo tener tiempo. pero es una maravilla para las personas que necesitan, bueno, pues regenerar su memoria, activar el cerebro, etcétera. Yo se lo recomiendo, lo de hacer puzzle o rompecabezas. Hoy, ya digo, es ese día mundial y se celebra desde 2005. Se rumorea que fue una creación de las empresas jugueteras de Estados Unidos para aumentar las ventas. Y nosotros lo que hacemos ahora es hablar de la subida que va a haber en la tarifa del agua, que va a aprobarse en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia. Una subida de tarifa del agua que, evidentemente, unida también a otra medida que se va a adoptar la semana que viene, que va a ser la aprobación de la nueva jornada laboral, 37 horas y media, no sé si convence o no a los autónomos, más que nada porque esa subida del agua va a repercutir en quien más gasta, empresas fundamentalmente. Precisamente nuestro compañero Javier Herraiz está con un invitado que puede hablar y mucho de este tema. Javier, cuéntanos.
Pues sí, Pedro, nos vamos a ocupar de temas que ocupan y preocupan al colectivo de los autónomos, colectivo muy importante, básico en la economía regional. Autónomos que, bueno, pues tienen varios frentes de preocupación. Uno lo tenemos, o lo vamos a tener en el pleno de esta semana del Ayuntamiento de Murcia, con una subida del agua especialmente importante para los consumos más grandes. Eso va a afectar a pues bastantes pequeñas y medianas empresas, comercios, peluquerías, bares, restaurantes. Y otro lo vamos a tener la semana que viene, el próximo martes, con la aprobación en el Consejo de Ministros de la reducción de la jornada laboral. Para hablar de estas cuestiones, tenemos comunicación establecida ya con Francisco Casado, es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de ATA, aquí en la región de Murcia. Francisco, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Javier.
Vamos a empezar, si te parece, por lo último, por la reducción de jornada laboral. Ya se ha hablado mucho de ello, de las consecuencias que puede tener. Pero bueno, se había hablado mucho, pero ya está aquí. El martes se va a aprobar, entrará en vigor. Y yo no sé si el temor es cada vez mayor, teniendo en cuenta las consecuencias que puede tener para muchos pequeños negocios que se van a ver obligados, pues sencillamente, a contratar más gente si es que pueden. Cuéntanos los efectos a priori que veis en la región de Murcia a corto plazo.
Pues sí, Javier, efectivamente esto era un lobo que venía y parece que ya lo tenemos encima. Desde el punto de vista de los autónomos, era una preocupación que nos va rondando la cabeza y la preocupación obviamente está en que al final se haya decidido un poco fuera de lo que es las mesas de diálogo social. Aquí el problema más importante que desde el punto de vista de los autónomos vemos es que se hace una tabla rasa y se trata por igual a empresas multinacionales o grandes empresas de más de 500 trabajadores con el pequeño autónomo que tiene uno o dos trabajadores. Y a todas luces eso es un factor que no se puede llevar a cabo. Estamos convencidos y desde ATA tenemos una posición clara en que todo lo que sea consecución de derechos sociales y de bienestar, pues obviamente, y como no puede ser de otra manera, estamos a favor de ello, pero lo que sí que es verdad es que para esos pequeños autónomos que tienen solamente uno o dos trabajadores en sectores tan concretos y tan tocados socialmente como puede ser el comercio, esta reducción de la jornada va a suponer un gran esfuerzo, una reducción a lo mejor del número de horas del contrato porque no se van a poder afrontar. Y al final lo que se produce es una dicotomía, es decir, se produce una mayor brecha entre trabajadores por cuenta ajena y lo que es el trabajador autónomo, porque al final si el trabajador por cuenta ajena consigue beneficios sociales, como puede ser esta reducción de jornada, para ese pequeño autónomo que tiene que levantar la persiana, que solamente tiene un trabajador o dos para mantener un horario abierto al público, lo que va a hacer es que se cargue de mucho más horario, sí, y que tenga más dificultad en la conciliación de la vida, claro, familiar, etcétera.
Es que en el caso, Paco, en el caso concreto este que estamos hablando, por ejemplo, del comercio, pues no hay muchas salidas. Quiero decir, o haces un pequeño contrato para cubrir esas horas que no las va a hacer el trabajador ya contratado, o se las carga, como tú decías, el propio autónomo, con una carga de trabajo superior a la que ya tiene, o sencillamente, si tengo un comercio, pues igual tengo que abrir menos horas, ¿no? Esas son las alternativas.
Exactamente. Es que el círculo se está estrechando tanto para este sector tan sensible, que está pasando por una de las mayores dificultades históricas, en las que estamos viendo cómo incluso las grandes cifras de autónomos crecen en todos los sectores, menos en el comercio, que se van reduciendo por las dificultades que estamos teniendo. A nadie se nos escapa el comercio que se produce por Internet, las dificultades que está teniendo. Entonces, a esto es ponerle una traba más. Es decir, o bien un horario comercial que tiene que estar abierto, o bien, como dices tú, o se contrata a una persona con las dificultades económicas que supone y con la dificultad de que no es fácil encontrar a gente de contratarla 2-3 horas diarias, o esa diferencia al final se la carga en las espaldas el autónomo, con todo lo que conlleva de aumento de trámites administrativos, de contabilidades, etcétera, etcétera.
¿Dibujabas algo?
Nosotros,
sí, dime.
Apaga. Sí, nosotros lo que ponemos encima de la mesa es sobre todo esto, ¿no? Que no se puede tratar por igual a las grandes, medianas empresas con respecto al pequeño autónomo. Y lo que hubiéramos deseado desde ATA, desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, es que se nos escuche, que se nos vean estas problemáticas y sobre todo que se produzca algún tipo de solución para esta problemática que obviamente es tan lógica y que es fácil de entender. Por lo tanto, si nosotros estamos a favor de todos los beneficios sociales y de la reducción de jornada laboral, pero en estos sectores tan sensibles vamos a establecer algún tipo de ayuda, algún tipo de convenio que pueda facilitar el que se pueda llevar a cabo y de alguna manera para que no se trabe ni se dificulte más la actividad de estos autónomos.
Sí, ya, muy telegráficamente, aunque ya lo hemos dibujado un poco, recuerda a la audiencia aproximadamente, potencialmente, a cuántos autónomos en la región de Murcia va a afectar directamente esta medida, por vuestras estimaciones, y claro, sectores, ya hablabas del comercio, pero también me imagino que alguno más, ¿no?
Claro, no, al final a todos aquellos autónomos que tienen trabajadores, que son obviamente casi un 70%, les va a afectar. Y sobre todo, ya te digo, volvemos a esos sectores tan sensibles, que están pasando por esas dificultades, en las que de alguna manera, si no se establece algún sistema de bonificación, de subvención o de ayuda para poder afrontar tantas dificultades como las que está encontrando, pues se verán obcecados al cierre de la persiana.
Bueno, esa es una de las dificultades, pero no es la única. Se avecinan más, creo, el viernes, en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia, esta misma semana, está previsto que se apruebe el nuevo sistema tarifario del agua. Es un nuevo sistema que lo que viene a favorecer, bueno, pues es al 80% de los hogares de Murcia, que van a haber rebajado su recibo del agua, pero eso se compensa con una subida, una penalización a los contadores colectivos, también al mayor consumo, por ejemplo, aquellos tramos de consumo superiores a los 13 metros cúbicos. Y bueno, esto afectaría, creo que también son vuestras estimaciones, esta subida sobre todo a establecimientos como puedan ser restaurantes, bares, peluquerías, grandes consumidores de agua, además lavanderías, etcétera. Bueno, mucho pequeño comercio, mucho autónomo, que también, por si fuera poco, también se va a ver penalizado con esta subida de la tarifa del agua. ¿Lo habéis estudiado? ¿Lo habéis visto?
Sí, obviamente otro problema más, otra preocupación más para determinados sectores. Y aquí, la verdad, que el planteamiento es exactamente el mismo. Es decir, que se trata a todos por igual cuando cada negocio, cada actividad tiene una particularidad que debe de verse sobre la mesa antes de lanzar este tipo de normativas. Por eso digo que sectores como las peluquerías, sectores como la hostelería y otros tantos como la lavandería, pues obviamente su materia prima o su elemento de productividad es el agua. Es como si a otro negocio pues le sube de buenas a primeras el elemento clave de su actividad económica. Ahí es donde volvemos a decir que no se puede tratar por igual situaciones que son distintas. Por lo tanto, si nos hubiéramos sentado, también podríamos haber analizado estas problemáticas y hoy hacer una modulación en determinados sectores, pues para contener o para amortiguar esta subida del agua. También partiendo de la base que reconocemos que el agua es un bien escaso, que mucho más en la región de Murcia tenemos que cuidar por la escasez de lluvias que tenemos, pero vuelvo a insistir. Determinados negocios, fíjate, como la peluquería, en las que también tienen muchísimas dificultades porque se está solicitando la reducción del IVA de hace mucho tiempo y tal, pues otra subida de un elemento clave como es el suministro del agua, pues es poner en dificultad sectores que son fundamentales para la economía de la región.
Sí, porque no, evidentemente no se puede tratar de la misma forma una peluquería, una pequeña peluquería en Murcia, como pueda ser una gran industria que efectivamente consume mucha agua, pero claro, nada, tiene que ver una cosa con otra, ¿no?
Así es. Al final, de lo que se trata es que las grandes empresas, los grandes holding de empresas tienen mayor pulmón, tienen mayor riñón para poder afrontar estas subidas que, a lo mejor, vistas teóricamente, pueden parecer que no son significativas, pero para sectores en los que se cuenta con habas contadas y con unos cimientos no muy sólidos, pues cualquier subida, cualquier dificultad, vuelvo a insistir, nos pone a los autónomos como el eslabón más débil de toda la cadena económica.
Bueno, pues preocupaciones de los autónomos, un sector básico importantísimo, con cerca del 80% del tejido productivo de la región de Murcia, se compone de pymes, de pequeñas y medianas empresas, de autónomos. Bueno, pues son preocupaciones de ellos que hemos querido acercar hoy aquí en la sintonía de la cadena COPE con el presidente de ATA en la región de Murcia, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Francisco Casado. Que haya suerte, que no llegue la sangre al río, como se dice habitualmente.
Muchísimas gracias, Javier, y gracias por darnos la voz y el altavoz de nuestros problemas.
En absoluto, gracias a ti, un saludo.
Gracias, Javier. Bueno, pues así está la situación. Y ya están escuchando esta sintonía. Vamos a hablar del tiempo, porque la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, en concreto, cielos poco nubosos aumentando a muy nubosos, sobre todo a estas horas, sin descartar precipitaciones débiles a partir de la tarde, se lo estaba yo diciendo antes, sobre todo en el noroeste. Las temperaturas mínimas en descenso, con heladas débiles, ojo, en el norte de la región. Las máximas también en ascenso en el noroeste y sin cambios en el resto. Ahora mismo, por ejemplo, bueno, pues máximas que podrían rondar en las horas centrales del día los 17 grados, por ejemplo, en la ciudad de Murcia, los 13 en Yecla, 18 en Lorca, 14 en Caravaca de la Cruz y también, por ejemplo, 16 grados en Cartagena, que es una máxima, bueno, pues que se puede llevar. En cuanto a la mínima, 10 grados en Cartagena, la más alta, cerca del mar siempre, 2 de mínima en Caravaca de la Cruz, eso es frío, 5 en Lorca, 2 también de mínima en Yecla, en el altiplano, y ojo, 7 de mínima aquí en la ciudad de Murcia. Y el viento, también protagonista, pero no como en la jornada de ayer, que sobre todo aquí en la Vega del Segura pegó fuerte en las horas centrales. Se volaron alguna que otra silla y también alguna que otra pequeña ramita cayó en la acera. El viento siempre es muy, 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 muy peligroso. Y poco a poco, pues, nos acercamos al tramo de las 2 menos 10 en muy buena compañía, su compañía. Ya saben que están escuchando la mañana de la cadena COPE aquí, lógicamente, en Murcia. Bueno, los próximos minutos vamos a acercarnos hasta la Filmoteca Regional de Murcia, que se une al 75 aniversario del English National Ballet. Se engloba esta iniciativa dentro del llamado tercer ciclo de Pantalla en Danza, que celebra el 75 aniversario de esta compañía londinense. Si a usted le gusta, amigo oyente, el ballet, sobre todo el buen ballet, por ejemplo, el Corsario o el Lago de los Cisnes, pues yo le recomiendo que hoy pues acerquen a esa Filmoteca Regional. Y precisamente tenemos a otro lado del teléfono a la comisaria de este ciclo Pantalla en Danza, Vicenta Gina, a la cual saludo. Vicenta, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, hablamos de una iniciativa que yo creo que va a traer a mucha gente de diferentes puntos de la región, ¿no? Pantalla en Danza. Cuéntanos un poquito qué va a pasar hoy en la Filmoteca Regional.
Bueno, pues esta tarde vamos a proyectar Giselle. Es un ballet, la grabación de un ballet grabado por el English National Ballet, que es una de las compañías icónicas del panorama internacional. Y esa Giselle, que sabemos que está inspirada en el ballet clásico del mismo nombre, pero está hecha por Adrian Kahn, que es uno de los coreógrafos más punteros y más innovador del momento del panorama también mundial. Entonces, bueno, hay mucha expectativa porque realmente ha cambiado todo el concepto del visual del espectáculo.
y lo ha hecho desde, él es de origen bangladesí, creo que se dice así, de la India, y está muy muy formado en la danza Kathak y la danza contemporánea. Entonces ha mezclado esas dos disciplinas con el ballet de puntas. Entonces, bueno, es una mezcla importante y un resultado espectacular.
Creo que va a tener protagonismo también una murciana, Carmen Piqueras, ¿no? Maestra repetidora en English National Ballet, y va a inaugurar este ciclo con una charla coloquio, ¿no?
Exactamente, Carmen Piqueras es la que me ha inspirado para traer a esta compañía, porque Carmen es maestra repetidora actualmente en el English National Ballet, pero ella es una bailarina murciana por el mundo. Sí, porque claro, siempre para bailar en las grandes compañías hay que salir al mundo. Y no hemos tenido la oportunidad de verla bailar mucho aquí, pero ahora pues por lo menos vamos a ver cómo son los resultados de su trabajo a través de tantos bailarines maravillosos que tiene esta compañía.
Hoy vemos lo que tú has dicho, Giselle, pero creo que va a haber también proyecciones del Lago de los Cisnes, no sé si también el Corsario, etcétera, ¿no?
Sí, este ciclo, como bien has dicho, está dedicado a esta compañía y entonces vamos a poner hemos elegido cuatro ballets que representan bastante la versatilidad de esta compañía, en el que vamos a ver el Corsario, que es el clásico, tal como se viene haciendo desde muchos años. El Lago de los Cisnes, que es un ballet que esta compañía ha puesto en un formato muy espectacular, que es redondo, en donde ha puesto toda la compañía baila en un lago circular, es circular, y todo el público está alrededor de ese lago. Es decir, que también es un espectáculo, siendo el clásico, pero en un formato bastante innovador. Y luego tendremos, como ya he dicho, lo que has dicho la de esta noche, que es una versión de un contemporáneo coreógrafo, y luego otra de creación propia también, en el que se ve la creación desde la nada, es decir, que no está inspirada en otros clásicos. Es decir, que vamos a ir por un panorama de diferentes estilos de la danza hoy día, por una de las mejores compañías.
Ya casi para terminar, ¿la proyección a qué hora es hoy de Giselle?
Sí, es a 6:30. Se puede comprar la entrada por adelantado, tienen el precio de todas las proyecciones en la filmoteca, es decir, un precio bastante muy, muy asequible, 2,50, y también se pueden comprar el resto de entradas para el resto de días. Y es todos los miércoles, hoy miércoles 29 de enero, Giselle, el miércoles 19 de febrero, La Chula, de Aclancán también, el miércoles 12 de marzo, El Corsario, y el 9 de abril, El Lago de los Cisnes.
Bueno, pues ahí está, evidentemente, esa gran programación. Yo casi antes de despedirte, qué importante también es el cine matrimoniado con el ballet. Es decir, que se pueda ver ballet a través de la pantalla del cine, de la gran pantalla.
Vaya, eso es lo que nos ha llevado a montar este ciclo. El director de la Filmoteca tenía mucho interés y confió en mí. Y la verdad es que también, como tenemos pocas oportunidades de verlo en directo, pues es una fusión fantástica el de poder, es una oportunidad de acercar aquí a las grandes compañías, a los espectadores de Murcia, a través de la pantalla.
Pues Vicenta Allín, en este caso responsable comisaria de este ciclo Pantalla en Danza, nos lo ha explicado perfectamente todo lo que vamos a poder ver a partir de esta tarde ya en esa Filmoteca Regional con esa maravilla de Giselle. Muchísimas gracias de verdad por estar en COPE.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, y con buena danza, evidentemente, y con buen arte, llegamos a la 1:56.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar
garantizar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues tengo que comentarles que ahora mismo no hay destacados incidentes. Hay una noticia relacionada con el tráfico, sobre todo para los que viajen a través de Molina de Segura y Alcantarilla, cerquita de Murcia, y es que vuelven a tener bonos de 10 viajes por 10,90 euros. La comunidad ha empezado a aportar la subvención del 20% en las líneas autonómicas. Lo digo porque, evidentemente, también el transporte público provoca la descontaminación. Pero lo que digo, ahora mismo, salidas y entradas a Murcia en general bastante fluidas. No sé cómo estarán cuando avance poco a poco la tarde, pero por favor, sobre todo, muchísima precaución, mucha precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues apenas 40 segundos para llegar a las 2 de la tarde y lo que siempre les digo, que disfruten de esta jornada, sobre todo en una maravillosa región como es la nuestra, la región de Murcia. Ya saben que ahora mismo, bueno, pues están escuchando Mediodía COPE y que les contamos todo, todo, todo lo que les interesa aquí con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Feliz tarde de miércoles.